Me llamo Sara Cara, porque tal vez algunos no me conocéis, es vuestra primera vez aquí. Y soy miembro de la Orden Budista Tirrana. Hace años que me ordené en 1998 y estoy practicando más o menos el budismo y la meditación desde 1990, ¿no? Y bueno, es en base de esto, en base de que tengo una práctica como budista, tengo una práctica comprometida y prolongada en el tiempo como budista, que me atrevo a dar este taller que se inicia hoy del libro tibetano de los muertos, ¿no? Para empezar, me gustaría dejar bastante claro que no soy ninguna experta en el libro tibetano de los muertos, ¿no? No he hecho un estudio prolongado de su simbología ni de los entresijos que intenta desvelar el libro tibetano de los muertos, ¿no? Y ni siquiera soy alguien profundamente interesada en la muerte, ¿no? Como digo, al principio soy alguien con una práctica espiritual, creo que bastante enraizada, y con un profundo interés, eso sí, en la vida, ¿no? Entonces, curiosamente, para mí, el llamado libro tibetano de la muerte me conecta mucho más con la vida, ¿no? Y con la forma en que podemos trabajar en la vida para, bueno, para transformarnos, para ser capaces de ir más allá de nuestras propias crisis, para ser capaces de comprender e ir más allá de nuestras pequeñas y continuas muertes, ¿no? También es verdad que el libro tibetano nos enseña mucho sobre la psique humana, ¿no? Y nos enseña mucho sobre los aspectos de la psique tal vez más inconscientes, más misteriosos, ¿no? Y por lo tanto nos puede enseñar mucho a tener una vida más integrada y más plena, ¿no? El propósito de esta tarde simplemente es esbozar un poquito qué es el libro tibetano de los muertos y esbozar un poquito cómo va a ser el taller que tendrá lugar el fin de semana, ¿no? Bueno, lo que en Occidente conocemos como el libro tibetano de los muertos, pues es una traducción que yo creo que es bastante acertada, ¿no? Porque realmente la traducción que hubiese sido muchísimo más literal y muchísimo más cercana al título original es la liberación por la audición en el estado intermedio. Tú ves un título así y vuelves a leerlo dos veces, ¿no? El libro de la audición de la liberación por la audición del estado intermedio, y parece un trabalenguas. Pues quien decidió convertir ese título extraño en el libro tibetano de los muertos, pues tuvo un éxito, ¿no? Porque efectivamente se hace muy atractivo el libro tibetano de los muertos, en parte porque la muerte en nuestra cultura es mucho tabú, pero a la par hay bastante interés en indagar, en saber, y también porque todo lo relacionado con lo tibetano pues tiene bastante, bueno, suscita bastante interés, ¿no? Parece que desde el exilio de los tibetanos ha quedado bastante demostrado que la mayoría de ellos, sobre todo los monjes y las monjas, son gente que han alcanzado una comprensión de la mente y una comprensión de cómo vivir de maneras más efectivas, de maneras más felices y profundas. Y bueno, en nuestra cultura se aprecia y se respeta lo tibetano, ¿no? Entonces, es un título bastante alejado de lo que es el título original, pero a la vez bastante acertado. Entonces, yo no soy una experta en nada, pero doy charlas, ¿no? Entonces, el estado intermedio es el término que en la lengua original es bardo, ¿no? Entonces, imagino yo que la liberación por la audición es toldo, pero no sé exactamente, ¿no? Pero bueno, lo que me interesa es el término estado intermedio, ¿no? Que en la lengua original es bardo. Un estado intermedio, un bardo, que es una terminología bastante usada en las enseñanzas budistas, es algo que sucede entre dos cosas, ¿no? De alguna manera podemos pensar que casi todo lo que pasa es un estado intermedio entre dos cosas, ¿no? Ahora mismo esta situación es un estado intermedio entre dos cosas, ¿no? ¿De dónde venimos? Tal vez venimos de trabajar, sé que algunas personas vienen de otra actividad, otros venimos de su casa y después nos iremos a otro lado, quién sabe, tal vez a cenar, a nuestra casa o al cine. Entonces, esto es un estado intermedio entre lo que hicimos antes y lo que hicimos después, ¿no? Podríamos decir que el estado intermedio tiene que ver con un momento, tal vez podríamos decir que es por excelencia el momento presente, ¿no? Ese estado intermedio. En el pasado fue como la causa que ha dado origen al momento presente, que es como el efecto, ¿no? Pero además, este momento presente, además de contener el efecto de lo que ha pasado, es decir, estamos aquí porque hemos decidido en algún momento del pasado, aparece que esta charla es interesante, voy a ir, ¿no? Y este es el efecto de que leyésemos una publicidad y de que tomásemos una decisión, ¿no? Pero además este momento, además de contener el efecto, contiene una nueva causa, ¿no? Esto va a ser la causa de lo que de una manera u otra pasará en el futuro, ¿no? Entonces el bardo encierra un gran poder, ¿no? Viene cargado de lo que ha pasado atrás, ¿no? Viene cargado, es el efecto de lo que ha pasado atrás, pero además abre la oportunidad de qué podemos hacer, de qué queremos hacer, de qué queremos llevar hacia adelante, ¿no? Eso sería más o menos lo que, sí, el bardo contiene la causa y contiene el efecto, y es el espacio en el que podemos perfilar lo que queremos ser. Decía hace un momento que podríamos pensar que todo instante es un bardo, ¿no? Pero bueno, sería llevarlo demasiado lejos. En realidad, sería más acertado pensar que hay momentos que son verdaderamente significativos en nuestra experiencia, en nuestra vida, y después veremos qué bardos reconoce esta enseñanza de manera específica, pero hay momentos que son significativos en el transcurso de nuestra vida que podemos identificar fácilmente como un bardo, ¿no? Como un espacio intermedio entre dos cosas, bueno, algo que ya ha terminado y algo que todavía no ha empezado a ser. No sé, experiencias como que te deje tu pareja o que tú decidas dejar a tu pareja, ¿no? Pues podría ser un bardo, ¿no? Ya no eres una persona en una relación de pareja, todavía no eres alguien que ha empezado completamente una nueva vida, y esto podría ser un bardo, ¿no? Ya no eres quien eras, pero todavía no tienes claro quién puedes llegar a ser. Lo que estás experimentando son los efectos del pasado, ¿no? De que a lo mejor no te enterases de lo que pasaba con tu relación o algo así, ¿no? Pero a la vez también es una gran oportunidad para que construyas a dónde quieres llegar a ir, ¿no? Los momentos, por ejemplo, que te despidan del trabajo, podrían ser considerados también como un bardo. Ya no eres esa persona establecida, profesor, maestro, no sé qué cosa, médico, no sé qué, pero tampoco has construido algo completamente nuevo, ¿no? Pues estás sufriendo los efectos de quién sabe qué, tal vez de una crisis como estamos viviendo ahora, de cualquier cambio estructural, de no sé qué. Probablemente vas a vivirlo como algo difícil, pero a la vez encierra la posibilidad de volver a reinventarte, ¿no? Los bardos suelen ser difíciles, ¿no? Son espacios intermedios entre dos cosas, son espacios que tienen, pues eso, el efecto de lo que viene del pasado, ¿no? Pero todavía la semilla de lo que puede llegar a ser no está completamente abierta, y son espacios difíciles, espacios incómodos, de los que generalmente queremos salir, ¿no? Y generalmente queremos salir demasiado deprisa, ¿no? También cuando veamos luego el bardo de la muerte, veremos que una de las cosas que pasa es que queremos salir con demasiada prisa, ¿no? Y nos vamos al sitio menos indicado, ¿no? Pero pasa también en nuestros bardos cotidianos, ¿no? Son sitios incómodos y queremos salir demasiado deprisa, ¿no? Sin embargo, es importante, y veremos en el taller a lo largo del fin de semana, darnos cuenta que son oportunidades para reinventarnos de otra manera, ¿no? No para repetir más de lo mismo, no para repetir los mismos hábitos, no para copiarnos y recopiarnos una y otra vez. Por incómodos que sean, aprender a quedarnos en los bardos es aprender a renacer nuevos, a renacer de forma distinta, a reinventarnos, a utilizar lo mejor. Bien, el bardo Todol, o el libro tibetano de los muertos, es una guía en el proceso de morir, ¿no? Es una guía para que la persona que está muriendo pueda enfrentar la muerte misma la realidad que se enfrenta, según el libro tibetano de los muertos, cuando estamos muriendo, y es una guía para que podamos convertir esa experiencia en una oportunidad de despertar, en una oportunidad de liberarnos, en una oportunidad de, como dicen los budistas, como decimos los budistas, de iluminarnos. Pero es mucho más que una guía para que puedas guiar a una persona muriendo por los entresijos de la muerte y el renacimiento. Es sobre todo una guía para una vida más plena, para una vida más profunda, para una vida más consciente. El libro tibetano de los muertos encierra profundas enseñanzas que no solo sirven para que guiemos a las personas en el tránsito de la muerte, sino que nos sirven fundamentalmente a cada uno de nosotros para vivir de una manera distinta, ¿no? Se dice que fue escrito por Padmasambhava. Padmasambhava es una figura budista muy, muy interesante, ¿no? Enigmática e interesante. Es una mezcla de un hombre, un ser humano histórico, que vivió en el norte de India, que finalmente emigró a Tíbet, pero que su figura histórica se ha ido mezclando con leyenda, con mito, y ha ido realmente alcanzando niveles pues como muy, muy grandes, ¿no? Esto es algo bastante común en la tradición budista, ¿no? Que los hechos se mezclen con mitos y con leyendas, ¿no? Esto para los occidentales parece muy negativo, ¿no? Piensas, ¡ay, qué desastre!, ¿no? Esto se lo han mezclado todo. Pero en realidad, primero, el budismo es consciente de esa mezcla, y además de que es consciente de esa mezcla, la mezcla es positiva, ¿no? Porque básicamente lo que pretende el budismo es ayudar a los seres humanos, ¿no?, a cualquier criatura, a que transite desde donde está a estados más profundos de conciencia, ¿no? Transite desde donde está a estados más profundos de libertad, de felicidad, de sabiduría, ¿no?, de integración. Y este tránsito desde donde quiera que estemos hacia estadios más plenos, ¿no?, hacia estadios más sabios, más benevolentes, son imposibles que ocurran si en ellos no participa nuestro inconsciente y nuestras emociones. Así que las enseñanzas que solo hablan a la razón y a la conciencia nos dejan cojos, nos dejan bien cojos en ese camino de desarrollo en pos de la liberación, de la integración, de una conciencia más plena y más despierta. Y solo aquellas enseñanzas que son capaces de transmitir mensajes a nuestro inconsciente y a nuestras emociones y a los aspectos de las psiques menos accesibles y más profundos, realmente nos ayudan a ir hacia adelante, ¿no? Bueno, todos sabemos la cantidad de cosas que sabemos, ¿no? Hoy en día, realmente la mayoría de seres humanos sabe una cantidad de cosas increíbles, ¿no? Sabes, por ejemplo, qué poco útil es enfadarte, ¿no? Sabes que, bueno, algo no te gusta, te enfadas y consigues que la cosa que no te guste te siga sin gustar y que además tengas un enfado que te ha sentado mal y que además pues probablemente tengas fama de ser alguien con muy mal genio, ¿no? Lo sabemos todos, ¿no? Que si queremos resolver un problema, cabrearnos no es un camino que nos lleve a ningún lado. Yo no sé vosotros, pero yo sigo cabreándome, ¿no? Saber algo a nivel racional, consciente, no me sirve para cambiar, ¿no? Sin embargo, hay veces que algún tipo de enseñanza cala a otro nivel de mis psiques, ¿no? Me toca la emoción, me toca el inconsciente, y ahí sí que se puede producir un verdadero cambio. Bueno, todo esto ha surgido porque Padmasambhava era un ser humano que vivió, que se dice que fue quien llevó el budismo a Tíbet, y que es una figura muy, muy interesante y una mezcla de hechos históricos comprobados y comprobables y de mitos, ¿no? Y que los mitos son tan valiosos como los hechos históricos. Y el libro tibetano de los muertos se le atribuye a Padmasambhava. No sabemos si lo escribió o no lo escribió. Y además se dice que lo escribió y lo escondió. El libro tibetano de los muertos es lo que se llama una terma, ¿no? Es una enseñanza que se ocultó en su día, ¿no?, para que no se corrompiera, ¿no? Entonces, son todos estos mitos, ¿no?, que vienen con enseñanzas muy humanistas y muy lógicas y que podemos entender muy bien, y que son muy interesantes y que tienen su valor, ¿no? El libro tibetano de los muertos es una enseñanza que fue escrita por Padmasambhava hace mucho, mucho tiempo, que la escondió para que fuera descubierta posteriormente, ¿no? Podemos pensar lo que queramos de eso. Podemos pensar que tal vez es una enseñanza que, a pesar de su antigüedad, a pesar de que puedes creer cuando la lees, pues que es como una especie de rito más, ¿no? Para ayudar al moribundo y para ayudar sobre todo a la familia del moribundo, ¿no? Tal vez este mito nos está diciendo que en realidad contiene secretos, ¿no? Que si estamos preparados podremos entenderlos y desentrañarlos. Secretos que sirven sobre todo para, como he dicho al principio, para nuestra vida, ¿no? Aunque insisto en que efectivamente es una guía para ayudar a la persona muriendo en su tránsito. Bueno, hay distinto, como decía al principio, el bardo es un estado intermedio entre dos cosas y se distinguen varios bardos que son especialmente significativos. El primer bardo que se distingue es el bardo de la vida. El budismo sostiene que esta vida, mi vida, la de cada uno de vosotros, es un bardo. Es un estado intermedio entre vuestro nacimiento, entre mi nacimiento y la muerte, ¿no? Y según también todas las enseñanzas, el bardo de la vida es el mejor sitio donde trabajar, ¿no? Realmente podemos pensar que es una oportunidad. El budismo dice, suele decir, que la vida humana es preciosa, ¿no? Es la cosa más preciosa que podemos obtener y que es difícil de obtener una vida humana. Y muchas veces parece que pensamos que esto se refiere en comparación con el resto de vidas, ¿no? Pues la vida de un gato, la vida de un lobo, ¿no? La vida humana es preciosa, entonces me hace un ser especial, ¿no? Pero realmente creo que lo que está queriendo decir el budismo cuando dice que la vida humana es preciosa no es nada que tenga que ver con compararlo con otras existencias, con las existencias de otra criatura. Tiene que ver con que nos demos cuenta que esto es un bardo, es un espacio intermedio, que te morirás y que es el mejor sitio para trabajar, ¿no? Buscamos muchos sitios donde trabajar, aquellas personas que tenemos intereses en desarrollarnos humana y espiritualmente, buscamos muchos sitios para trabajar, ¿no? Muchos contextos para trabajar. Nuestra vida, el bardo de nuestra vida, es un lugar de trabajo y es el lugar de trabajo por excelencia donde más realmente podemos transformarnos, ¿no? En el bardo de la vida podemos elegir seguir repitiendo nuestros hábitos, seguir repitiendo los hábitos de tu familia, podemos elegir seguir repitiendo los hábitos de nuestro género, los hábitos de nuestra generación, o podemos elegir responder de otra manera, decidir cómo respondemos, ¿no? Puedes elegir cómo. Como decía, un bardo tiene esa característica. Hemos heredado lo que hemos heredado. Como mujer he heredado un condicionamiento de mujer y como una mujer de mi generación he heredado un condicionamiento particular de mi generación. En particular, mi condicionamiento como mujer de mi generación es pelear, ¿no? Entonces, mi respuesta ante la vida es pelear. He pasado la vida peleando y casi le he cogido el tranquillo, ¿no? Como parte de mi familia he heredado unos condicionamientos, ¿no? Bueno, he heredado condicionamientos por ser española, por ser occidental, por muchas cosas, ¿no? Y yo puedo decidir en este momento, pues bueno, es que esto es cómo se hacen las cosas, esto es cómo hago las cosas, esto es quién soy yo, esto es cómo respondo, o puedo decidir cómo responder, ¿no? Y esa es la gran oportunidad de la vida, que se nos escapa una y otra vez. Una y otra vez caemos bajo el poder de nuestros condicionamientos y bajo el poder de nuestra mente más pequeña, ¿no? Es verdad que tenemos una mente pequeña que dicta cómo responder, ¿no? Lo que la ciencia llama el cerebro límbico y lo que el budismo llama los tres venenos, ¿no? Entonces, ese cerebro límbico o esos tres venenos dice que si te sientes agredido, golpea. Si te gusta, cógelo y corre. Y si no sabes lo que pasa, pues te quedas ahí con la boca abierta. Oh, no sé lo que pasa, no sé lo que pasa. Es, así es como responde el aspecto más básico de nuestra mente, ¿no? Pero yo puedo, porque tengo un cerebro mucho más grande, elegir responder de otra manera. si me molestan, no voy a golpear yo, no voy a golpear, ¿no? Y si me gusta, puedo también decidir no agarrarlo, ¿no? No tengo por qué agarrar todo aquello que me gusta. Muchas veces me siento mucho más feliz, mucho más satisfecha y mucho más contenta cuando no agarro nada, ¿no? Cuando simplemente dejo estar las cosas, las disfruto sin pensar, tengo que hacer lo mío, ¿no? Y también me siento, pues mucho menos, sufro mucho menos cuando no respondo con agresión a la agresión, ¿no? Al menos me libero del propio tormento de mi agresión. Y cuando no respondo a la confusión con dejar que mi mandíbula caiga, sino intentando realmente informarme, averiguar, preguntarme, ahondar, ¿no? Entonces puedo responder en el bardo de la vida con todos mis mecanismos, ¿no? O puedo ser creativa. Podemos elegir, ese es el bardo de la vida. Y me gustaría que de esta charla, que vengáis o no vengáis al resto del taller, nos llevásemos eso, ¿no? Tal vez es la única es la enseñanza más valiosa, ¿no? Que puedo compartir con vosotras. Podemos elegir. Puedes elegir ser creativo o ser reactivo. Lo puedes elegir. Cada momento. Y que ahora no haya elegido o haya elegido pues responder con un mecanismo no significa nada, porque al rato siguiente puedo volver a elegir. Y puedo elegir soltar los mecanismos y ser creativa, que no tiene nada que ver con las artes, lo de ser creativa, tiene que ver con crear desde lo mejor de mí la respuesta más adecuada en vez de ir con un resorte o con un mecanismo, ¿no? Tal vez eso es la enseñanza para mí más bella que podemos sacar de todo esto, ¿no? Cada momento puedes decidir cómo responder, ¿no? Y puedes redirigir tu vida en una dirección distinta. El siguiente bardo es el bardo del sueño. Bueno, es un estado intermedio entre la vigilia y el sueño profundo. Se dice que en este bardo, en un estado particular del sueño, uno puede tener, la conciencia se refina, ¿no? La conciencia deja de ser la conciencia ordinaria con la que tenemos que estar manteniéndonos en contacto con el exterior todo el tiempo, ¿no? Y tenemos acceso como a fuentes de información distintas, ¿no? Es el mundo de los sueños. No es el mundo de los sueños ordinarios, todos soñamos con cosas, sino es el mundo de los sueños arquetípicos, ¿no? Y se dice que en este mundo de los sueños, en este bardo de los sueños, podemos realmente comprender cosas a nivel más profundo, ¿no? Podemos tener acceso a niveles más profundos de nosotros mismos, a niveles más profundos de nuestras psiques, ¿no? Como digo, no son sueños ordinarios, son sueños de profundo significado. Se dice incluso que en el bardo de los sueños podemos recibir enseñanzas, ¿no? Y podemos hacer podemos desarrollarnos, ¿no? Puede haber momentos de cambio importantes. Incluso se dice que en el bardo de los sueños podemos alcanzar la iluminación. Esto es muy interesante, ¿no? Porque en nuestro mundo, en la vigilia, la conciencia despierta es el no va más, ¿no? Sin embargo, según esta enseñanza, en el bardo de los sueños podría uno alcanzar hasta la iluminación misma, ¿no? Entonces viene un poco a poner en entredicho el excesivo valor que le damos a la conciencia ordinaria despierta y a la actividad, ¿no? Y podría también empezar a juntar este bardo con esto que decía antes de la importancia de otros niveles de conciencia para nuestro desarrollo, de los mitos, de los cuentos, de los sueños, ¿no? Si no somos menos de la mitad de nosotros mismos, ¿no? En mi propia experiencia he tenido la posibilidad de comprobar que esto es cierto, ¿no? De que en el mundo de los sueños yo he experimentado un momento de desarrollo bastante profundo, ¿no? La verdad es que solo fue una vez, ¿no? Pero bueno, menos es nada, ¿no? Recuerdo que arrastraba un conflicto durante años en la relación con mi padre, ¿no? Que había sido muy, muy dura. Y había trabajado ese conflicto con psicoterapia, ¿no? Y ese trabajo con psicoterapia, pues, me había ayudado bastante. Pero yo solía tener un sueño recurrente. Mi padre murió cuando yo tenía 18 años. Yo tenía, solía tener un sueño recurrente, y es que, y mi padre tenía un bar, ¿no? Y que yo volvía al bar y me encontraba a mi padre vivo, ¿no? Y normalmente solía enfadarme mucho y solía ponerme muy, muy tensa y me peleaba con él y me parecía un horror pensando otra vez vivo, no puede ser, ¿no? Y soñaba esto recurrentemente, ¿no? Y había hecho mucho trabajo psicoterapéutico y había curado bastante mi odio, mi resentimiento, mi experiencia de víctima, ¿no? Y había liberado un poquito a mi padre de que, bueno, pues empezaba un poco a verlo no solo como mi padre, sino como un ser humano que, bueno, pues no se le dieron bien ciertas cosas, ¿no? Yo puedo entender si un amigo me cuenta, mira, me está pasando esto, soy un desastre, estoy metido en este lío, mi familia no sé qué, pero claro, mi propio padre no podía entenderlo porque lo único que era para mí era padre, ¿no? Ya no era ni más ser humano, ni más nada, ¿no? Con el trabajo lo pude liberar un poco. Entonces empecé a notar que los sueños, que eran, no eran muy frecuentes, pero que eran periódicos, pues cambiaban un poco, ¿no? Y que al principio, cuando yo soñaba con mi padre, yo rompía las cosas en el bar, ¿no? Me enfadaba y tiraba cosas y quería echarle y odiaba a mi madre porque mi madre no estaba haciendo lo mismo. Y después el sueño empezó a cambiar y empecé a estar menos agresiva, ¿no? Simplemente me disgustaba mucho de ver que mi padre nos había muerto, ¿no? Y quería irme y no quería estar con él y no sé qué. Y bueno, fue pasando eso periódicamente. Y un día soñé, había pasado ya mucho tiempo, no me acordaba mucho de la historia de mi padre, había terminado ya mi trabajo de psicoterapia, ya había conocido el budismo, llevaba tiempo practicando. Y un día soñé que en vez de volver al bar, volví a casa de mi madre, y me encontraba a mi padre allí en la cocina, ¿no? Cuando lo veía, y mi padre tenía un aspecto pues como estas personas que han sido adictas a la heroína y ya no son adictas, pero les quedan todos los, ¿no? todos los rasgos así, ¿no? Pues tenía ese aspecto. Y yo lo miraba y pensaba, pobre, ¿no? Ha debido de sufrir mucho. Y entonces yo me iba hacia la cocina y mi padre se iba hacia el comedor. Y cuando estaba en la cocina pensaba, no sé nada de su vida, solo sé lo que yo he experimentado en la relación con él, pero no sé nada de él. Entonces volví hacia el comedor y le decía, algún día me tienes que contar tu vida. Y él me cogía así como por la cintura y me decía, sí, algún día te tengo que contar mi vida, ¿no? Y me desperté y me di cuenta que había resuelto todo el conflicto con mi padre a todos los niveles, ¿no? No he vuelto a tener otro sueño con él, hace años que no he vuelto a soñar. Creo que los sueños resolvieron algo, ¿no? Pues fueron más allá del trabajo terapéutico, fueron más allá de mi buena voluntad de no cargar con odio, de mi buena voluntad de querer liberarle del rol de padre, y me liberaron, ¿no? Fue una enseñanza que me liberó de un condicionamiento del pasado, de un dolor del pasado, me liberó del odio y me reconcilió por completo. El bardo de los sueños es también un lugar importante para trabajar, ¿no? Y el budismo y otras técnicas ofrecen herramientas fundamentalmente para llevar al sueño, quizás la herramienta más valiosa en este camino de desarrollo humano y espiritual es la atención consciente, ¿no? Entonces existen herramientas yogas que se llaman dentro de la tradición budista para indagar en el sueño, para tener conciencia en el sueño, etcétera, etcétera. No las conozco, mi sueño fue espontáneo, pero si estáis interesados es un bardo interesante. Insisto que es un buen sitio para trabajar, pero que no tiene color con el sitio para trabajar que es la vida, ¿eh? La oportunidad permanente que en la vida tenemos de hacer trabajo. El tercer bardo es el bardo de la meditación. Bueno, pues la meditación es un estado intermedio entre dos estados de conciencia ordinario. Suele ser esto de manera extraordinaria, porque la mayoría de veces la meditación es un intento de no distraerte, es un intento de relajarte, etc., ¿no? Pero cuando consigues entrar en un verdadero estado meditativo, es un estado intermedio entre dos estados de conciencia ordinario. Y Sangharasita dice que podríamos afinar más, ¿no? Y podríamos decir no solo que es un estado intermedio entre dos estados de conciencia ordinario, sino que es un estado intermedio entre dos flujos de pensamiento, ¿no? O entre dos pensamientos, ¿no? Es decir, lo que haces en la meditación es que comienzas a sosegarte, ¿no? A través de seguir la respiración o de cualquier técnica comienzas a sosegarte. Y cuando comienzas a sosegarte, lo primero que descubres es que el flujo de pensamiento es incesante, ¿no? En el día a día, en la cotidianidad, con la conciencia ordinaria, no nos damos mucha cuenta, ¿no? De que estamos ametrallados por nuestra propia actividad mental. Pero cuando decides sentarte y parar, entonces te das cuenta. Una de las técnicas de meditación consiste en algo muy simple. Cuentas tus respiraciones después de exhalar 10 veces. Cuentas una respiración, 2, 3, 10, ¿no? Y la experiencia de la mayoría de gente que conozco es que vas por 4 respiraciones y ya te has ido con cualquier historia y vuelves a empezar y no llegas a contar ni 10 respiraciones, ¿no? Flujo de pensamientos te arrastra, te arrastra, te arrastra, ¿no? Esto no es que sea algo que pasa en la meditación, es algo que pasa en la mente constantemente y en la meditación lo descubrimos, ¿no? Y conseguimos sosegarlo, ¿no? Y crear un espacio entre un flujo de pensamiento y otro, ¿no? Un espacio sin pensamiento. Que no hay que confundir este espacio de pensamiento con ese mito de que la meditación consiste en dejar la mente en blanco. No tiene nada que ver con dejar la mente en blanco, tiene que ver con atención y conciencia y con crear un espacio en el que descubres un flujo de pensamiento y no lo rechazas, no te enfadas, ¿no? No te pones en contra de ello, pero tampoco te enredas con la cosa, sino que simplemente lo descubres. Entonces, de repente hay una quietud, un silencio, ¿no? Puede durar unos instantes, puede durar unos minutos, y después vas a descubrir que aparece otro flujo de pensamiento, que igual no tiene nada que ver, ¿no? De nuevo, si no reaccionas, si no te enganchas con el pensamiento, si tampoco intentas apartarlo, sino que lo contemplas, se crea ese espacio, se crea ese bardo, ¿no? De quietud, de silencio. A eso nos referimos cuando hablamos de la meditación como un bardo, un espacio entre dos estados de conciencia ordinaria o entre dos flujos de pensamiento. También tiene a veces otro nombre en la tradición budista que es dhyana. Y significa más o menos lo mismo, es como que estás absorbido en lo que estás, ¿no? No está tu mente yendo por todos los lados. Vale. El siguiente bardo es el que está más relacionado con el libro tibetano de los muertos, es el bardo de la muerte. Se suele hablar a veces de 3 bardos en vez de 1, el bardo de la muerte, el bardo de la realidad y el bardo del renacimiento, ¿no? Pero en realidad estos 3 bardos son 1 y tienen que ver con morir y volver a nacer, ¿no? Estos 3 estados intermedios están como, casi como fundidos y tienen que ver con morir y volver a nacer. Y lo que enseña el libro tibetano de los muertos, lo que enseña el libro todo, es a cómo ayudar a una persona que ha fallecido, a una persona que ha muerto o está muriendo, a transitar por estas 3 experiencias. Por la experiencia de su propia muerte, por la experiencia de lo que va a encontrar una vez muere y por la experiencia de su subsiguiente renacimiento, ¿no? Por eso se llama la liberación por la audición, ¿no? Porque lo que enseña el libro tibetano de los muertos es cuando alguien está muriendo, su maestro espiritual o su amigo espiritual lo acompaña y mientras lo acompaña le habla al oído, ¿no? En voz bastante baja, tradicionalmente se dice que no debes tocar al difunto, pero le vas hablando al oído, ¿no? Y le vas un poco como dando todas las instrucciones de todas las enseñanzas que transmite el bardo Todol, para que el difunto no entre en pánico, no tenga miedo, pueda comprender si ha olvidado, porque el shock de la muerte, incluso si tienes una práctica espiritual bien establecida, es fácil que el shock de la muerte te lleve a olvidar todas las enseñanzas, ¿no? Y simplemente a entrar en pánico, ¿no? Entonces es una guía con la que el maestro o el amigo espiritual de la persona que muere trata de ayudar a la persona fallecida a que haga este tránsito de la mejor manera posible, y es una oportunidad, de nuevo, el bardo de la muerte, para alcanzar la liberación, para alcanzar la iluminación, ¿no? Es una gran oportunidad para salir por completo de los estados de inconsciencia, relacionarnos directamente con la realidad e iluminarnos. Una gran oportunidad. Pero suele ser tan traumática que es muy difícil de aprovechar, ¿no? Y de ahí las instrucciones. Lo primero que pasa es que la conciencia de los sentidos, cuando estamos a punto de morir, va como retirándose de los sentidos, ¿no? Es decir, parece que cesa la audición, ¿no? Parece que empiezas a ver borroso, parece que incluso dejas de ver, ¿no? Pierdes la conciencia olfativa y la táctil, ¿no? Es decir, la conciencia se retira de los sentidos. La base de la conciencia ordinaria humana se cimienta en los sentidos, ¿no? Está cimentada en lo que entra por los sentidos y la mente lo gestiona, ¿no? Entonces, en el momento de la muerte, la conciencia empieza poco a poco a retirarse de los sentidos, ¿no? Alguien está muriendo. Y, por último, exhalas por última vez, y entonces clínicamente estás muerto, ¿no? En el libro tibetano se describe todo esto. Vamos observando cómo la persona que muere está en trance de morir, ¿no? Es bastante obvio que empieza a ver cómo sus ojos se vuelven un poco cristalinos, ¿no? Es bastante obvio que ha cortado el sentido del oído, ¿no? Y es bastante obvio cuando exhala por última vez, ¿no? Se dice que justo en ese momento, bueno, después hay un pequeño ritual descrito en el libro tibetano, y es que cortas lo que se supone que es el flujo de energía, ¿no? Presionando con los dedos cierta vena, que no conozco con detalle, porque yo he hecho el libro tibetano de los muertos para un amigo que falleció durante 49 días, ¿no? Pero como digo, no soy ninguna experta en esto, ¿no? Solo lo conozco. Y en ese momento en el que la persona fallecido ha exhalado, se dice que se presenta, bueno, podemos darnos cuenta que es que hemos soltado todas las anclas, ¿no? Hemos soltado todas las referencias, ¿no? Y en ese momento se presenta, dice el libro tibetano, una gran luz, ¿no? Una gran luz que se presenta como si realmente irrumpiera, ¿no? Es avasalladora, ¿no? No es aquella experiencia que a veces describe gente que ha muerto, o sea, que ha estado en un estado de coma, pero ha vuelto a la vida, y describe una experiencia de una luz al fondo atractiva. No es esa experiencia la que describe el libro tibetano. La experiencia que describe el libro tibetano es que efectivamente ya has muerto, ha huido de ti toda la vitalidad, y la experiencia que tienes es de una luz irrumpiendo, avasalladora, como si fuese un gran relámpago, ¿no? Y que se llama la clara luz del Dharmadhatu, así la llama el libro, la clara luz de la realidad, y dura un instante, ¿no? Y es una experiencia que apabulla, ¿no? Es una experiencia aterradora, no es una experiencia suave que te parece agradable. Y para la mayoría de personas es una experiencia que te da miedo y de la que quieres huir. Bueno, en realidad, como cualquier experiencia fuerte de la vida, ¿no? Aunque supongo que hay grandes diferencias entre que sea la muerte y que sea la vida, pero también podemos pensar en experiencias grandes de la vida en el que realmente lo que queremos, más que resolver, más que penetrar, más que transformarnos, es no ver aquello, huir lo antes posible, ¿no? También ante esta luz del Dharmadhatu, lo que la mayoría de seres quiere hacer es huir, siente miedo y quiere huir. De una manera u otra, parece que estamos poco preparados para enfrentarnos a la realidad, ¿no? Es la luz de la realidad. Parece que el ser humano ordinario está poco preparado para enfrentar a la realidad. Esto me recuerda, por ejemplo, experiencias de meditación que algunas personas me cuentan que han tenido, y que son experiencias de meditación que ya sabe que son experiencias de meditación benignas, es decir, que no va a pasar nada grave, no pasa nada ni muy grave ni nada grave, ¿no? Pero son experiencias muy distintas a las ordinarias, ¿no? De repente puede irrumpir también una luz, puede haber un gran silencio, y la mayoría de gente tiene miedo. Y la mayoría de gente sale de la meditación. Uy, lo que me ha pasado, ¿no? Qué susto. Me he quedado sin pensar de pronto. Pues no es de sorprender que una experiencia como esta de la luz del Dharmaratu a la mayoría de gente le aterre. Se dice que tienes que estar muy preparado en la meditación y en tener una vida espiritual bien cimentada para que esta luz no te dé miedo, ¿no? Pero también se dice que incluso estando muy preparado, el realmente desconectar de todos los vínculos de la conciencia, que es lo que significa la muerte, es una experiencia como tan inquietante que puede hacernos olvidar años y años de práctica, ¿no? Y responder con miedo. Y de ahí la importancia de la enseñanza del bardo, ¿no? En el que, como digo, tu amigo espiritual o tu maestro en esos momentos está a tu lado y está repitiendo a tu oído: no tengas miedo, lo que estás experimentando es la luz de la realidad, no huyas de ella, no hay nada malo que te pueda pasar, ¿no? Esas son las cosas que el maestro repite al oído de su discípulo o de su amigo para que en esa experiencia de muerte pueda vencer el miedo que le va a dar esa luz de la realidad. No hay nada malo que te pueda pasar, es tu propia mente. Se dice que si podemos vencer el miedo y no huir, no querer huir de esta luz, en ese momento acabamos de morir, pasa inmediatamente después de la muerte y nos podemos iluminar. Pero bueno, se dice algo más. No solamente no tienes que tener miedo y no tienes que huir de esa luz tremenda, sino además que tienes que reconocerla como el reflejo, por así decirlo, de tu propia mente. Si crees que es algo externo a ti, tanto si crees que es algo bueno como si es algo malo, como estás realmente, aunque no tengas miedo, como estás en ignorancia, no surge la iluminación. Es decir, si cuando ves esa luz no solamente no huyes de ella, sino la reconoces como es tú misma, ¿no? Es una expresión de tu mente, puede ocurrir la iluminación, ¿no? Si no tuvieras miedo, pero pensaras, ah, ese es Dios, es el paraíso, por fin es la iluminación, pensaras que es algo distinto a ti, realmente esa especie de no miedo, pero de no certeza, de no claridad, de que son las propias proyecciones de tu mente, también impiden el proceso de iluminación. Entonces, hemos de ver la luz y en el bardo, el maestro va guiando a su discípulo para que no tenga miedo, pero también y sobre todo para que se dé cuenta que no es algo ajeno a él, que esa luz es su propia mente, no es algo externo, no es algo, no es una divinidad, no es un paraíso, es su propia mente, ¿no? Y esa es la guía que ofrece en ese momento el bardo a través de su amigo espiritual. Si no lo consigues, se dice que hay una segunda oportunidad, ¿no? Y de nuevo vuelve a aparecer la luz. Y esta luz vuelve a aparecer, según el bardo, más o menos media hora después de muerto, ¿no? A la media hora después de haber fallecido, si este primer impacto de la realidad no ha conseguido liberarte, existe una segunda luz que vuelve a irrumpir, ¿no? Y de nuevo el trabajo del amigo y del bardo es recordarte que es la realidad lo que estás enfrentando, no es nada de errador, no tengas miedo, recuerda tus ideales, recuerda tu práctica de meditación, recuerda lo que te ha enseñado tu maestro, es tu mente, no tengas miedo, únete a esa luz, ¿no? Eso es lo que va recitando el amigo espiritual. Si tampoco en esta ocasión consigues no tener miedo, se dice que la conciencia se desvanece, ¿no? Es como que entras en una especie de limbo. Hasta ahí había como un vínculo de conciencia todavía presente. Y a partir de esa segunda irrupción de luz, durante 3 o 4 días, hay como, entras como en una absoluta inconsciencia, ¿no? Y de ahí pasas al siguiente estadio, ¿no? Y en el siguiente estadio, dice el libro tibetano de los muertos, que el difunto ha tomado un cuerpo sutil, se experimenta a sí mismo con un cuerpo sutil. Obviamente no es un cuerpo material, es un cuerpo hecho de su mente, de su propia mente, ¿no? Y entonces vuelve a entrar en conciencia con todo lo que le rodea, ¿no? Y la función del libro tibetano y del maestro que está haciendo el bardo es recordar a la persona que ha fallecido, que ha muerto, porque se experimenta a sí mismo con un cuerpo, ¿no? Entonces el trabajo es recordarle, estás muerto, date cuenta que has muerto. Tienes que soltar, ¿no? Aunque sigas viendo a tus familiares y aunque sigas viendo tu casa y aunque sigas viendo a tus amigos, no te apegues a estas cosas, ¿no? Porque estas cosas son ahora mismo son solo tu imaginación, ¿no? Has muerto, todo esto ya ha terminado, ¿no? Y lo mejor que puedes hacer es despegarte de ello. Y lo mejor que puedes hacer es realmente enfocarte en vivir la experiencia que estás viviendo. Es muy importante que estés atento a lo que te pasa. Esto es lo que le vas diciendo al oído a tu amigo. En estos momentos le dices, tienes la oportunidad de alcanzar la liberación, ¿sí? Si no te apegas a la vida, si no te apegas a tus familiares, si no te apegas a lo conocido, ¿no? Insiste que estas últimas palabras, en estos momentos puedes alcanzar la liberación, son muy importantes. Es muy importante que el difunto escuche eso, escuche, ah, esta es una oportunidad, ¿no? No es momento para, ay, están llorando, ay, quiero volver con ellos, sino esta es una oportunidad para alcanzar la liberación, ¿no? Y a partir de ahí el difunto comienza a tener visiones. Dice el bardo que pueden llegar a visualizar hasta 110 deidades arquetípicas distintas, budas y bodhisattvas, tanto pacíficos y bellos como coléricos y aterradores, ¿no? Estas imágenes son símbolos psicoespirituales. Psico porque son experiencias de la mente y espirituales porque son experiencias que van más allá de la consciencia ordinaria, incluso van más allá del inconsciente personal, ¿no? La realidad se manifiesta, se dice, primero con unas configuras pacíficas, bellas y pacíficas y afables. Y después estas figuras comienzan a aparecer conforme la realidad decrece, ¿no? Comienzan a aparecer como figuras iracundas, ¿no? Envueltas en llamas y con aspectos fieros. Y no sé, muchos de vosotros supongo que estáis familiarizados con el mandala de los cinco budas, ¿no? Algunos de estos budas están aquí, ¿no? Entonces, estas figuras también son muy, muy centrales en esas visiones que tiene el difunto. Empiezan a aparecer el Buda rojo Amitabha, el Buda verde Amoghasiddhi, el Buda de la luz blanca, y unido todo con la parafernalia de luces, animales, emblemas que tienen estas figuras, ¿no? Como visiones que tiene el difunto. Bueno, yo me pregunto muchas veces en este punto del libro tibetano, realmente si no eres budista, y esto es una experiencia universal, es lo que me pregunto, si no eres budista y nunca has tenido ni la menor acercamiento con todas estas figuras, vas a tener visiones de el Buda Amoghasiddhi o del Buda Ranasambhava o del Buda Varochina si nunca las has visto, o tal vez si eres un... estos son solo las visiones que tienen los budistas orientales, ¿no? Porque el libro se ofrece como una guía casi universal, ¿no? Entonces, pero yo tengo estas dudas, ¿no? Es cierto que Jung, por ejemplo, sostiene que las figuras simbólicas son universales, ¿no? Y que son independientes de la cultura, ¿no? Y que la psique es la fabrica, ¿no? Y que una psique es no familiarizada con, por ejemplo, un mandala, fabrica un mandala, ¿no? Y que una psique es no familiarizada con una figura de este tipo, pues puede de todas formas fabricar una figura de este tipo, porque estas figuras que están recogiendo estas enseñanzas no son patrimonio del budismo, no son figuras religiosas del budismo, no son símbolos del budismo, son símbolos de las psiques, ¿no? Que aparentemente han surgido de una psiques en plena concentración, es decir, toda esta simbología que maneja El budismo no es una simbología que surge de, pues que nada, a ver qué se nos va a ocurrir, se nos ocurre una imagen para adorarla, ¿no? Sino que surge de una psique en profunda meditación que conecta con cualidades esenciales de la realidad, que conecta con cualidades esenciales del potencial de la iluminación, y en esa conexión profunda, ¿no? En esa conexión verdadera y profunda de su psique con la realidad y con las cualidades de la sabiduría, con las cualidades de la belleza, con las cualidades de la generosidad, aparece una forma, ¿no? Y esa forma que aparece es patrimonio de las psiques, ¿no? Y es patrimonio de las psiques, seas oriental, occidental, budista o cualquier otra cosa. De manera que, según este estudio de este famoso psiquiatra llamado Jung, es posible que cualquier mente en el proceso de la muerte fabrique ese mismo tipo de imágenes, encuentre ese mismo tipo de imágenes. Obviamente yo no lo sé, ¿no? A veces pienso si como cristianos o poscristianos sería posible que otro tipo de imaginación, otro tipo de imaginería apareciera en esos momentos, ¿no? También es verdad que las imágenes están unidas a muchos otros símbolos que cualquier psique puede entender, ¿no? Asociados con color, con luz, con animales que representan cosas, ¿no? Como los elefantes, como los leones, como las joyas, y que tu inconsciente, al igual que lo entenderían tus sueños, puede asimilar la simbología que aparece en estas visiones que tienes después de muerto, ¿no? Y de nuevo, el trabajo del acompañante y del bardo todo es irte describiendo lo que estás viendo, ¿no? Describe, en este momento va a aparecer ante ti la luz blanca de Varochina, ¿no? No tengas miedo, es la luz de la realidad, es la sabiduría de lo trascendental, etcétera, etcétera. Y va explicando al difunto lo que se supone que está viendo, ¿no? Una cosa muy interesante es que en estas visiones hay, por así decirlo, como dos niveles, ¿no? Aparecen como dos niveles casi simultáneos, ¿no? Primero aparece, por ejemplo, la visión de la intensa luz blanca de Varochina. Varochina es en medio de un inmenso azul, ¿no? Todo es azul, azul, azul por todas partes. Dice que la visión es así, todo explota de azul, y en medio de aquel azul aparece un Buda blanco irradiando una intensa luz blanca, ¿no? Con toda la simbología del Buda Varochina, ¿no? Que tiene como emblemas, pues, los leones, etcétera, etcétera, ¿no? Inmediatamente, junto a esa experiencia de azul de la que emerge un Buda blanco con toda su luz blanca, aparece también una luz blanca, pero más amarillenta, más mortecina y más tenue, ¿no? Y así con cada visión, ¿no? Tienes la visión del Buda Ratnasambhava amarillo, con una inmensa luz amarilla que lo llena todo, como si fuera una explosión de maíz. Y inmediatamente después aparece una visión de una luz un poco más mortecina, entre amarilla, pero un poco grisácea, ¿no? Que también viene a irrumpir, ¿no? Las primeras luces brillantes son las luces de la realidad, y las segundas luces mortecinas son las luces de lo que podríamos llamar mundos inferiores, o de lo que podríamos llamar el peso de nuestros hábitos, o lo que podríamos llamar el contenido kármico de nuestra mente, ¿no? Lo que estábamos hablando antes cuando hablaba del bardo de la vida, de los hábitos, de los mecanismos, de las herencias, de la mente pequeña, ¿no? Pues aparecen casi los dos juntos, ¿no? Aparece la luz blanca y luego la luz mortecina. Y el libro describe que la luz blanca irrumpe y la luz mortecina te golpea, ¿no? Es como te llama, tac, tac, ¿no? O algo así. ¿Hacia dónde pensáis que suele tender el difunto con más facilidad?
Hombre, está claro, a lo más mortecino.
Es terrible, ¿no? Porque la verdad es que uno idealmente podría pensar que, claro, voy a ir hacia la luz bella, ¿no? Voy a ir hacia esa inmensidad y hacia esa belleza, ¿no? Pero lo cierto es que nos da miedo, ¿no? Y lo cierto es que nos da miedo constantemente en nuestra vida, ¿no? Y también en el momento de la muerte. Entonces aparece la otra lucecita, que es como el nivel más bajo de esa misma dimensión, ¿no? Aparece esa otra lucecita tenue, te toca, ¿no? La realidad llega así, ¿no? Y esta especie de mundo inferior es que como que llama a tu puerta. Aquí estás seguro, ven, ven, haz lo que has hecho siempre. Y hacia allá te vas, ¿no? Hacia el hábito, a agarrarte a un clavo ardiendo, como tantas y tantas otras veces, ¿no? Y la misión del libro tibetano es decir, no vayas hacia allí, no vayas hacia allí, tu amigo está ahí, no, eso es lo de siempre, no hagas eso, atrévete, atrévete, no tengas miedo, no hay nada malo para ti, atrévete. Es apasionante, ¿verdad? Bueno, pues el taller no va a ir de esto. No voy a trabajar en los próximos días sobre toda esta inmensidad del más allá, no sé mucho del más allá, ¿no? Si uno sigue, además, si lo que necesita es el bardo para guiar a un amigo que ha fallecido, en el libro están las instrucciones bastante claras, ¿no? De cómo seguirlas, simplemente es repetir ciertas cosas, ¿no? Si la persona que ha muerto no es estrictamente budista, yo también creo que se pueden utilizar, no de forma estricta, el libro tibetano de los muertos, ¿no? Pero creo que hay cosas bastante universales, ¿no? Como, pues, hablar a la persona, acompañar a la persona que está muriendo, decirle que no tenga miedo, decirle que no tema, decirle que como que recurra a lo mejor de sí mismo, darle pequeños consejos como más generales, que a lo mejor no son tan específicos de la tradición budista, pero que cualquier psique puede entender. Entonces, podemos, si realmente nos interesa el bardo como una guía para moribundos, podemos leerlo y podemos adaptarlo, ¿no? Y lo más importante es acompañar a alguien muriendo, recordar las buenas cosas de su vida, recordarle sus cualidades, recordar que puede, que no elija lo más pequeño, que no elija lo más habitual, que no tenga miedo, que cualquier cosa que surja sea capaz de reconocerla como un fenómeno de su propia mente, ¿no? Que no hay nada fuera, la realidad es la mente es la realidad, no estamos fuera de la realidad, ¿no? Y cuando la conciencia se suelta de las amarras de los sentidos, es una oportunidad de penetrar la realidad y podemos ayudar a nuestros seres queridos acompañándolos de esta manera. Si son budistas, obviamente podemos utilizar la simbología budista de manera mucho más libre. Lo que vamos a hacer, como decía, que sí, que es muy apasionante, es muy interesante todo este mundo del más allá, del umbral de la muerte, etcétera, etcétera. Pero en el taller de fin de semana, en lo que vamos a enfocarnos es en nuestra vida, ¿no? Y en cómo todas estas cosas que dice el libro tibetano tienen que ver en nuestra vida. ¿Cuál es la relevancia de todos estos consejos? Que yo os los he contado de manera generalizada, pero que después en lo que se llaman versos principales están dichos de manera muy, muy particular, como todos estos versos son relevantes en la experiencia de nuestra vida. ¿Qué hay ahí para descubrir? ¿Qué están diciéndonos, ¿no? De nuestras permanentes muertes, de nuestras pequeñas y constantes muertes? ¿Qué están diciéndonos? Y exploraremos estos versos con bastante detenimiento para sacar de ellos enseñanzas, para vivir de una vida más plena, para vivir una creciente plenitud, ¿no? Y para vivir también con más conciencia de qué son las cosas que nos pasan, por qué respondemos de las mismas maneras una y otra vez y dónde está el verdadero botón que podemos apretar para cambiarlo, para cambiar. No está en que cambie lo de fuera, sino en que cambiemos nosotros, y los versos nos van a guiar a que hagamos esto. Yo he estado haciendo esta práctica durante aproximadamente un año, terminé de hacerla hace poco, y para mí empecé a hacerla porque de repente, después de tiempo, me di cuenta, de tiempo diciendo, estoy en un bardo, ya no, pues, y estaba ahí, ¿no? Y estaba ya en el bardo no sé cuánto tiempo, y un día pensé, oh, ¿por qué no hago la práctica de los 6 bardos? Porque estoy en un bardo bastante tiempo, igual esa práctica me ayuda como a transitar. Entonces empecé a hacerla, no la había hecho nunca, pedí un poco de consejo a Paramachita y pedí un poco de consejo también a otro miembro de la orden que tiene mi confianza y decidí hacerla, ¿no? Y para mí ha sido la experiencia más emocionante que he tenido en muchos años. Fue increíble, ¿no? Y la práctica es muy sencilla, recitas versos. No es porque hay, es decir, es el, esta enseñanza, el bardo Todor, tiene como dos niveles. Uno de los niveles es el que hemos estado explorando, es el de guiar al moribundo, y otro de los niveles es como una práctica de meditación que te ayuda a hacer como imaginaria o meditativamente todos esos tránsitos, ¿no? Y cuando estás haciéndolo como una práctica de meditación, lo que haces es que recitas los versos, ¿no? Y simplemente recitas los versos, ¿no? Y realmente fue una experiencia para mí fundamentalmente muy liberadora de emociones, muy liberadora de energías. Me sorprendía llorando, yo no lloro muy poco, pero me sorprendía llorando con mucho placer, ¿no? Y liberando profundamente energías del corazón, ¿no? Y me he sorprendido también día tras día con experiencias de conectar, porque muchos de los versos pues hablan de las torpezas, hablan, estás ahí agarrado a tu resentimiento, ¿no? Y claro, he tenido, como todo el mundo, experiencias de estar ahí agarrada a mi resentimiento. Soy bastante consciente. Y he tenido experiencias de estar ahí agarrada a mi pereza, ¿no? He sido bastante consciente, o a mi agitación. He sido muy consciente. Y sin embargo, repetía los versos y parecía que realmente tenía otro nivel de experiencia de estar ahí agarrada a mi resentimiento, ¿no? Y de todo lo que es estar agarrado a mi resentimiento, a mi pereza o a lo que fuera, si estaba significando para mí, ¿no? De repente experimentaba como algo rompía, ¿no? Y se liberaba. Y fueron meses de experiencias muy, muy emocionantes, muy ricas, muy liberadoras, ¿no? Me dieron para mucha reflexión, y que espero que los que os quedéis al fin de semana pues os sirvan también para vuestras propias reflexiones y vuestras propias experiencias. Y bueno, esto es la charla. Pero no es todo. Porque pensaba que una buena manera de terminar era haciendo un poquito de práctica de meditación con alguno de estos versos, que serán los que estudiaremos a partir del sábado y el domingo. Entonces, lo que sugiero es que nos pongamos cómodos y cómodas también, y los que tengamos hábito de sentarnos en meditación, nos sentamos en meditación. Yo voy a leer los versos. Y los dejamos entrar. La práctica consiste en que tú dejas entrar esos versos dentro de ti, ¿no? Yo diría que los dejas entrar como si dejaras caer un guijarro dentro de un estanque, ¿no? Entonces, dejas que estos versos caigan dentro de tu conciencia, así, como si fuera un guijarro que entra dentro de un estanque, ¿no? Si tú dejas caer un guijarro dentro de un estanque, ¿qué pasa? Que cae y hace un surco, ¿no? Pues si tú dejas caer algo dentro de tu conciencia, también pasa eso. Cae y hace un surco. El surco son, pues, que vas a hacer asociaciones, van a surgir algunos pensamientos, surgirán algunas emociones, puede que surjan dudas de qué está diciendo, ¿no? Puede que surja aprecio, que te parecen bellos, puede que te parezcan terribles, ¿no? Ese es el surco. Tú no haces nada con eso, ¿no? Igual que si dejáramos caer el guijarro en el agua, después no iríamos a agarrarlo, simplemente lo soltamos y vemos el surco que dibuja. Da igual si el surco es grande, si es pequeño, si son cuatro surcos, tampoco lo juzgas, ¿no? Entonces dejas caer estos versos en tu conciencia y pase lo que pase, ¿no? Y ya está, esa va a ser la experiencia. Entonces cerramos los ojos y conectamos con la respiración en el cuerpo. Sientes como el abdomen y el pecho sube y baja mientras el aire entra y sale. Y dejas los pensamientos, las ideas, y tratas de estar en este momento. En contacto con tu cuerpo, relajado y tranquilo, tranquila. Ahora, cuando a través de la ilusión voy errante por el mundo fenoménico, que en el luminoso camino del estudio, la reflexión y la meditación, puedan los maestros del linaje sagrado guiarme y los principios femeninos seguirme. Que puedan ayudarme en el peligroso camino del estado de transición y conducirme al perfecto estado de iluminación. Ahora, cuando por intensa ignorancia voy errante por el mundo fenoménico, que en el luminoso camino de la sabiduría de la gran matriz pueda el bendito Buda blanco Varochina guiarme y su principio femenino, la reina del espacio, seguirme. Que puedan ayudarme en el peligroso camino del estado de transición y conducirme al perfecto estado de iluminación. Ahora, cuando por mi intensa violencia voy errante por el mundo fenoménico, que en el luminoso camino del espejo de sabiduría pueda el resplandeciente Vajrasattva guiarme y el principio femenino, la madre Lochana, seguirme. Que puedan ayudarme en el peligroso camino del estado de transición y conducirme al perfecto estado de iluminación. Ahora, cuando por mi intenso orgullo voy errante en el mundo fenoménico, que en el luminoso camino de la sabiduría de la ecuanimidad pueda el bendito Ratnasambhava guiarme, y su principio femenino, la madre Mamaki, seguirme. Que puedan ayudarme en este peligroso camino del estado de transición y conducirme al perfecto estado de iluminación. Ahora, cuando por el intenso apego voy errante en el mundo fenoménico, que en el luminoso camino del discernimiento pueda el rojo Amitabha guiarme y el principio femenino, la dama de blanco, seguirme. Que puedan ayudarme en el peligroso camino del estado de transición y conducirme al perfecto estado de iluminación. Ahora, cuando por intensos celos voy errante en el mundo fenoménico, que en el luminoso camino de la sabiduría que todo lo cumple, pueda el verde Amoghasiddhi guiarme y el principio femenino Samaetara seguirme, que puedan ayudarme en el peligroso camino del estado de transición y conducirme al perfecto estado de iluminación. Cuando por mis fuertes tendencias voy errante por el mundo fenoménico, que en el luminoso camino de la sabiduría innata puedan los mediadores guiarme y el principio femenino de las mujeres que bailan en el cielo seguirme, que puedan ayudarme en el peligroso camino del estado de transición y conducirme al perfecto estado de iluminación. Ahora, cuando a través de toda mi confusión y de mis proyecciones voy errante por el mundo fenoménico, que en el luminoso camino del abandono de toda terrorífica alucinación puedan los bienaventurados de la paz y de la cólera guiarme y las reinas del espacio seguirme, que puedan ayudarme en el peligroso camino del estado de transición y conducirme al perfecto estado de iluminación. Que los elementos del espacio no se levanten como enemigos, y que pueda ver el reino de la energía iluminadora azul. Que el elemento agua no se levante en contra como enemigo y que pueda ver el reino de la energía iluminadora blanca. Que el elemento tierra no se levante en contra como enemigo y que pueda ver el reino de la energía iluminadora amarilla. Que el elemento fuego no se levante en contra como enemigo, que pueda ver el reino de la energía iluminadora roja. Que el elemento aire no se levante en contra como enemigo, que pueda ver el reino de la energía iluminadora verde. Que los elementos del arco iris no se levanten en contra como enemigos, que pueda ver los reinos infinitos de la paz y de la cólera. Que pueda reconocer todos los sonidos como a mi propio sonido. Que pueda reconocer todas las luces como a mi propia luz. Que pueda reconocer todas las radiaciones como a mi propia radiación. Que pueda reconocer el estado de transición como a mí mismo o a mí misma. Que pueda realizarme plenamente.